Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, han pasado 24 horas de la publicación de la sentencia de los ERE y desde el PSOE siguen sin asumir responsabilidades. A pesar de las duras condenas y de la cantidad desviada que convierten este fraude en el mayor caso de corrupción de la historia reciente de España, en Ferraz la consigna es mirar hacia otro lado como si no fuera con ellos. Ha pasado un día entero y el presidente del gobierno, que por cierto participa a esta misma hora en un acto en Madrid de la empresa familiar europea, todavía no se ha pronunciado. Un día después, la líder de los socialistas andaluces también sigue guardando silencio, Susana Díaz, que no ha dicho ni media palabra sobre la sentencia que condena a sus dos antecesores en el cargo, a José Antonio Griñán y a Manuel Chávez. Todo apunta a que Susana Díaz se va a ir en las próximas horas a una televisión amiga a ver si le pone la alfombra. Pero al margen de las condenas, de las reacciones políticas, hay un asunto que seguro te sigues preguntando. ¿Qué pasa con los casi 700 millones de euros desviados? ¿Se puede recuperar ahora todo ese dinero? Bueno, parece evidente que todo no. En su día la Junta de Susana Díaz dio un paso atrás y dejó en reserva las acciones para recuperar lo que habían malversado sus compañeros. Ahora muchos de los delitos pueden haber quedado prescritos. Y aunque el nuevo gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla emprenda las acciones legales pertinentes, no va a ser nada fácil recuperar el dinero robado. Lo contaba COPE, a mediodía COPE, el abogado Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal.
Posibilidades de recuperar ese dinero existen desde el punto de vista jurídico y también supongo que desde el punto de vista económico. Todo depende de la capacidad que tengan los condenados en función de los bienes que constituya su patrimonio, pagar naturalmente no todo, porque eso es absolutamente imposible, sino parte al menos de lo que se ha defraudado.
La sentencia de los ERE, que sigue marcando la actualidad de este miércoles, en el que es noticia una historia ocurrida en Leganés, en la Comunidad de Madrid. Un niño de 11 años estaba pasando el día de su cumpleaños con sus abuelos. En el piso estaban también sus dos hermanos mellizos de tan solo 2 años. En un momento dado se origina un incendio que sorprende a los 5. Lejos de salir huyendo, el niño de 11 años fue a donde estaban sus hermanos pequeños. Los cogió cada uno colgado debajo de sus brazos, les bajó hasta el portal y les salvó de una tragedia. No se pudo llevar a sus abuelos, que tienen heridas de diversa consideración, aunque se encuentran estables. En estos momentos se investiga qué pudo originar este incendio. La primera hipótesis apunta a un posible cortocircuito en un radiador eléctrico que enchufaron. Pero cuando todo pudo acabar, ya decimos, con una fatalidad, este niño de 11 años se ha convertido en todo un héroe. Es la buena noticia de este miércoles en el que están pasando más cosas que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ha estado hoy en Herrera en COPE el expresidente del Congreso y exministro José Bono. No ve otro pacto posible que no sea el de Sánchez con Pablo Iglesias, pero critica el programa de Unidas Podemos.
Van a saltar el cielo, que el miedo va a cambiar de bando, cuando llaman asesino a Felipe González, cuando dicen que en Cataluña debe haber un referéndum. A mí eso me quita el sueño.
La Audiencia de Navarra condena a 3 años y 3 meses de cárcel y a una multa de 5.600 euros a 2 de los 5 miembros de la manada de Pamplona. Considera que hubo delito contra la intimidad por grabar la violación grupal de los Sanfermines de 2016. Todo mientras en la Audiencia Provincial de Córdoba sigue el juicio contra 4 de ellos por otra agresión más 2 meses antes a los Sanfermines a una joven de la localidad cordobesa de Pozo Blanco. Esta mañana han declarado los agentes de la Policía Foral de Navarra que descubrieron esos vídeos cuando investigaban la violación de Pamplona. Te vamos a acercar también en este mediodía COPE a la situación de tensión y agresiones que siguen sufriendo miles de profesores, no solo por parte de los alumnos, sino sobre todo por parte de los padres. 1 de cada 3 progenitores acosa al docente. Laura Sequera, coordinadora del Defensor del Profesor de AMBE.
Eso es lo que tendríamos que revisar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está pasando en la sociedad para que no respetemos a nuestros profesores, tengamos que amenazar a nuestros profesores cuando son realmente los elementos que aportan calidad educativa, son elementos fundamentales para la calidad educativa?
Y ahí está la cifra. 2.174 profesores han sido atendidos por violencia en el aula en el último curso. Y esta mañana dos hombres han muerto después de que la furgoneta en la que viajaban fuera arrollada por un tren de mercancías a la altura de Manzanares, en Ciudad Real. Las primeras investigaciones apuntan a que la furgoneta habría pasado por un punto no autorizado.
Hay muchos flecos, muchas derivadas por analizar todavía tras la importante sentencia de los ERE. Comenzando, obviamente, por la pregunta más reiterada: ¿quién paga los 679 millones que la sentencia considera defraudados a las arcas públicas? Millones que fueron robados a todos los andaluces y de manera especial a los 120.000 parados, desempleados, que entre 2000 y 2009 estuvieron afectados por un ERE en sus empresas y sin embargo no recibieron ni un céntimo de esas ayudas. ¿Cómo recuperar todo aquello que se fue a empresas, a amigos, a drogas, a fiestas en definitiva?
Bueno, pues no va a ser fácil. Ante esta pregunta hay muchas aclaraciones por hacer. Para empezar, te lo estamos contando en este Mediodía COPE, hay que decir que todo ese dinero ya podría haber sido reclamado en su momento a los acusados, pero la Junta de Andalucía, en su día gobernada por la socialista Susana Díaz, decidió que no era el momento.
Si no se hubiese reservado Susana Díaz, las acciones en su momento ya estarían resueltas por el tribunal, la petición de la propia Fiscalía. La Fiscalía no pudo ejercer la acción civil porque se la reservó el único perjudicado, que era la Junta de Andalucía.
Esto es lo que nos ha explicado en Mediodía COPE Luis García Navarro, es abogado, el que ha ejercido la acusación popular del Partido Popular en este juicio. A partir de aquí, como la Junta de Andalucía aparcó esta petición, se la reservó para más adelante, pues la decisión queda ahora en manos del actual gobierno andaluz, en el que está el Partido Popular con Ciudadanos.
En el Palacio de San Telmo, en el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, se lo están pensando, lo están estudiando, sí, pero reconocen que es muy difícil que esta petición de reclamar todos esos millones, casi 700, salga adelante. Dicen que estudian, plantean alternativas.
Bueno, ¿cuáles son esas dificultades? Pues por un lado hay que esperar a que la sentencia sea firme, porque cabe recurso, lógicamente, y se determinen todas las responsabilidades. Luis Rodríguez Ramos es catedrático de Derecho Penal y abogado y nos lo explicaba de esta manera Mediodía COPE.
En esos instantes la Junta de Andalucía podrá iniciar los procedimientos civiles de reclamación de cantidades a cada uno de los condenados.
Hay que tener en cuenta también la capacidad económica que tuvieran los condenados para hacer frente a estas cantidades. Y además, hay un problema más, que es que haya pasado demasiado tiempo. Estamos hablando de un caso que se centra entre el año 2000 y 2009. Y claro, el paso del tiempo pues al final también hace que los delitos puedan prescribir. Lo decía también hace unos minutos aquí en COPE el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Joaquín Delgado.
Ahora bien, lo que hay que mirar muy bien es que no estén prescritas las acciones. Uh-huh. Y ahí dependerá del tipo de acción o de si, que se ejercite o de si ha habido algún periodo que ya compute como interrupción del plazo de prescripción. Y para eso habría que saber muy de detalle en cada una de las acciones que se ejerciten.
Además del dinero, la otra gran pregunta es si los condenados piensan recurrir ante el Tribunal Supremo. Algo que yo creo que dudan pocos. Lo que allí esperan muchos es que Chávez, Griñán, Madalena Álvarez o Guerrero, el de la cocaína, acaben siendo exonerados. Hoy he hablado aquí en Herrera en COPE de su cariño hacia los condenados. José Bono es presidente del Congreso, es ministro y es presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.
Yo creo que ni Griñán ni Chávez ni Magdalena se llevaron un euro público a su casa. Hicieron cosas mal, hubo irregularidades, pues en la sentencia se encuentran. Ojalá y que en instancias superiores pues se case la sentencia por el Supremo y que quedaran absueltos.
No se han llevado ni un euro a casa, pero es que eso no es lo que se estaba juzgando en este caso de los ERE. ¿Sabe que en la actual cúpula del PSOE defienden que esto es algo que es del pasado y de algunos cargos públicos de los que se han intentado desvincular del partido? Nos vamos a ir a Sevilla, al Parlamento andaluz, para saber cómo está sentando no solo la sentencia, sino la posterior lectura política y ese silencio del que te hablábamos en portada de Susana Díaz. Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Pues es una mañana fría y lluviosa aquí en el Parlamento de Andalucía y en la que Susana Díaz está siendo la gran protagonista, aunque ausente. Partido Popular, Ciudadanos, Vox e Izquierda Unida exigen que dimita. Los populares llegaban a mostrar la solicitud de sobreseimiento del caso de los ERES que los letrados de la Junta presentaron siendo ella presidenta en el año 2016. En el PSOE ha salido a dar la cara el portavoz parlamentario José Fiscal, ha tirado de argumentario. Es un caso de hace muchísimo tiempo, dice, y todos están obsesionados con Díaz.
Tienen una obsesión enfermiza con la secretaria general y por algo será. Esta mañana un compañero mío ha dicho que siempre queda el fusilamiento, ¿no? De una manera obviamente metafórica, ¿no?
Susana Díaz ni está ni se le espera aquí en el Parlamento, aunque sí la esperan mañana en una televisión privada. Tendremos que esperar, Antonio, pues, que nos toque a los periodistas andaluces.
No sé por qué intuimos de qué televisión privada se trata.
Bueno, el silencio de Susana Díaz y también silencio del presidente del Gobierno de Funciones, de Pedro Sánchez, aunque desde el PSOE se ha intentado desde el minuto uno desvincular de este caso, encuadrándolo en algo del pasado. Está ahora mismo el presidente del Gobierno en Funciones en un acto de la empresa familiar europea en el Hotel Palace. Vamos hasta ahí directamente con Ricardo Rodríguez. ¿Ha dicho algo el presidente sobre este tema, que es la actualidad de las últimas horas, Ricardo, sobre los ERES?
Pues lo que está evidenciando Pedro Sánchez es querer pasar página del terremoto de los ERES y está aprovechando su presencia aquí pisando moqueta en esta clausura del Congreso de Empresas Familiares Europeas para aparcar un caso judicial que más quebraderos de cabeza puede darle. Con este acto y envolviéndose en el silencio a su llegada a este Hotel Palace, pasando de largo ante nosotros los periodistas, Sánchez intenta un punto y aparte, siendo innecesario según su entorno rendir cuentas y siquiera aducir a la distancia política y emocional con los condenados. La prioridad pasa ahora por dedicar toda su atención al presente y futuro, a su proyecto de gobierno. El presidente ha subido al atril para, entre otros recados, reclamar dejar atrás la crispación política. Los suyos, entre tanto, dispuestos a acabar un cortafuegos que le proteja de la sentencia y al cierre de filas del partido del federal y, ojo, también de la marca en Andalucía, cegando las voces que exigían la caída de Susana Díaz. Remiten, si acaso, al Congreso Regional, cuyos plazos son los ordinarios a partir de julio de 2020.
Pues ya lo vemos, Pedro Sánchez que evita responder o incluso que le pregunten sobre la sentencia de los ERE. En el PSOE dan por amortizado este asunto que parece no va a tener consecuencias en la situación política. ¿Los motivos? Así de claro los ve Inés Arrimadas, que ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Porque claro, a Iglesias le molestaba mucho la corrupción del PP, pero la del PSOE pues no le molesta tanto porque el PSOE le va a hacer vicepresidente, ¿no?
Inés Arrimadas, que ha reiterado en COPE su intención de presentarse a liderar Ciudadanos cuando llegue el plazo, también ha desvelado hoy que ha recibido una llamada de Moncloa.
Yo he recibido una llamada del gobierno, pero no ha sido del presidente Sánchez.
¿Una llamada del gobierno de carácter negociador, de investidura?
Bueno, para un primer contacto, para ver. No hemos podido concretar contenidos, pero para ver si nos veíamos, bueno.
Contactos entre el gobierno y Ciudadanos, en cualquier caso llegue el pacto o no, hoy lo que te afecta es el presente. Lo que el actual gobierno en funciones está haciendo.
Sí, porque no solamente no le salen las cuentas de momento al Ejecutivo para poder seguir en la Moncloa, sino que tampoco le salen las cuentas públicas. Es básicamente lo que ha dicho hoy la Comisión Europea en Bruselas. Se han estudiado ese plan de presupuestos que había enviado el gobierno en funciones y creen que no se hace lo suficiente para reducir la deuda, que sigue siendo cercana al 100% de nuestro Producto Interior Bruto. Lo que pedimos prestado para poder pagar lo que debemos.
¿Qué sugieren en Bruselas que tenemos que hacer en España? Pues lo de siempre, tomar medidas. Corresponsal José Luis Concejero.
Buenas tardes. Son unos presupuestos que no valen, no tienen ningún futuro y lo importante es que España haga llegar cuanto antes unas cuentas reales. Se dispara el gasto por la subida de las pensiones y el sueldo de los funcionarios. Unas medidas que no van acompañadas de una mayor recaudación y por lo tanto generan un agujero en las cuentas. Bruselas le pide a España más ajustes por un valor superior a 6.500 millones de euros. También que no dispare el gasto y sobre todo que controle la deuda. Para terminar, piden a España que pase de la inestabilidad a la estabilidad política para tener unos presupuestos cuanto antes.
Vamos con otras noticias de este miércoles. El día de su cumpleaños se le va a grabar para siempre en la memoria al protagonista de la siguiente noticia. Hablo del niño de Leganés, que ayer cumplía 11 años y que salvó a sus dos hermanos mellizos de tan solo 2 años de un incendio, en el que su abuela y la pareja de esta resultaron heridos graves.
32 vecinos tuvieron que ser atendidos en total. Vamos directamente hasta Leganés para saber cómo están ellos y los tres niños que salvaron su vida gracias a este pequeño héroe, Elena Rodríguez.
Los niños están bien, hoy han ido al colegio. Ayer el mayor estaba en estado de shock y tuvo que ser atendido por los psicólogos, pero los peor parados han sido la abuela y su pareja, que siguen en cuidados intensivos. La madre de los niños lo ha contado a COPE.
Mis hijos están sanos, mis hijos fueron los primeros en salir. Mi madre hubiera salido ilesa, pero por rescatar al marido es que se ha tardado en salir. Ella se llevó que tiene quemaduras, están graves.
El hombre está ingresado en el hospital de Getafe y la mujer en el 12 de octubre por las graves quemaduras que sufrieron. Los demás vecinos, intoxicados por el humo, ya están volviendo poco a poco aquí a sus casas.
En el día COPE estamos abordando las cifras de agresiones, de acoso a profesores en España. La cifra se estabiliza, más de 2.000 casos en el curso pasado, y se incrementan, eso sí, los problemas con padres y con madres. Casi un tercio de las quejas atendidas son por acoso de los progenitores. Por esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Qué nos contestan los oyentes,
Marta? Sí, hemos preguntado si conoces casos de este tipo. Lo habéis contado en el 677-23000.
Yo vi como un niño de 12 años le dio un bofetón a un profesor de mi hijo en el colegio. Claro, el profesor se tiene que quedar con las manos en los bolsillos. Y es muy triste, porque es muy triste, pero como no tienen autoridad ninguna...
Si ya también hasta los padres tienen que acosar a los profesores, madre mía, qué sociedad tenemos, ¿dónde vamos a parar? Luego salen los políticos que salen, ¿cómo no va a salir? Normal, lo que hay. La educación que empezamos, pues así es la que luego heredamos.
Estamos hablando de esa violencia a los profesores. ¿Conoces algún caso? Nos lo puedes contar en el 637-23000.
Y hay noticias un día más en la selección española de fútbol, José Luis Corrochano.
Sí, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, es noticia de última hora, la cuenta Juan Antonio Alcalá. Robert Moreno y la Federación Española de Fútbol han llegado a un acuerdo para desvincularse. Se estaba esperando que llegaran a acuerdo económico y lo han alcanzado en los últimos minutos, así que ya Robert Moreno no pertenece a la Federación Española de Fútbol. Se espera un comunicado de Robert Moreno en las próximas horas. Por lo que sabemos en ese comunicado, no va a haber muchas tiranteces, por lo que sabemos, pues va a ser un comunicado en positivo, pero bueno, vamos a esperar a ver qué dice Robert Moreno. Bueno, la otra noticia es el tenis. A las 6 de la tarde, España contra Croacia, después de ganar ayer a Rusia. Si ganamos, pasamos a la siguiente ronda.
No me lo pierdo. Lo que no tienes que perder es ahora la información local y regional en Mediodía COPE.
Aquí me quedo.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Se está confirmando la noticia que esta tarde han conocido los oyentes de la cadena COPE. Les avanzábamos que Luis Enrique vuelve a la selección y será el seleccionador de España. Rafa Nadal. Hola, Rafa. Muy buenas.
Buenas noches.
Rafa, te pido una opinión. ¿A ti esto qué te parecería?
Yo creo que bueno para todos, pero especialmente para Luis Enrique, ¿no?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Aunque me cambies las condiciones otra vez. Aunque me cambies las condiciones otra vez. Contigo seguiré, aunque cambie las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bank Inter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Sprint final por los mejores precios en la maratón de ofertas de MediaMarkt. Adelántate al Black Friday y corre a por este portátil Acer con procesador Intel Core i3 y 128 GB de SSD por 399 euros. Y muchas más ofertas en MediaMarkt.es.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La última hora nos lleva hasta la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla. El Ministerio Público acaba de solicitar la comparecencia de 4 de los condenados por la sentencia de los ERE. Son los que tienen penas de más de 7 años de cárcel, entre ellos el exdirector general de la Junta, Francisco Javier Guerrero, el que se gastaba el dinero de los parados en cocaína, y los exconsejeros de empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández. Es el trámite judicial habitual, lo que técnicamente se llama como vistilla, en el que podría pedirse el ingreso en prisión o medidas cautelares. Hay que recordar que la sentencia no es firme. Con la mirada puesta en la Audiencia Provincial de Sevilla, estábamos también pendientes de un acto del presidente del gobierno en Madrid. Ha pasado ya un día desde que se publicó la sentencia y el presidente Sánchez ha esquivado a los periodistas no le fueran a preguntar por las condenas a ex altos cargos socialistas. ¿Qué cosas tienen a veces los periodistas? Tampoco ha dicho nada la secretaria de los socialistas andaluces. Cuando fue presidente de la Junta, Susana Díaz dio un paso atrás para recuperar el dinero defraudado. No se interesó por ese dinero que estaban robando. Hablamos de casi 700 millones de euros. Ahora va a ser muy complicado recuperarlo porque muchos de los delitos han prescrito. Luis García Navarro es el abogado que ha ejercido la acusación popular del PP en este juicio.
Si no se hubiese reservado Susana Díaz, las acciones en su momento ya estarían resueltas por el tribunal, la petición de la propia Fiscalía. La Fiscalía no pudo ejercer la acción civil porque se la reservó el único perjudicado, que era la Junta de Andalucía.
Al margen de las consecuencias de la sentencia de los ERE, Mediodía COPE, vamos a analizar también los datos de agresiones a profesores. Y las cifras son para reflexionar profundamente, también para que más de uno se avergüence, porque muchos grupos de WhatsApp de padres no pasan la prueba del algodón. 2.174 docentes han sido atendidos por violencia en el aula o a cargo de los padres. Uno de cada tres padres acosa a los docentes y es más frecuente que falten al respeto al profesor que los propios alumnos. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
El Ayuntamiento de Barcelona multará a los acampados en la Plaza Universitat.
Se les entregará la notificación cuando vayan a recoger el material que han dejado tras ser desalojados por la Guardia Urbana esta madrugada. En Herrera en COPE, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguraba que este desalojo llega demasiado tarde.
Así que llega muy tarde este desalojo, porque ha amargado ya la vida de mucha gente y ha afectado gravemente a muchos comercios y a la imagen de la ciudad. La imagen es terrible, yo he pasado por allí varias veces y es que es terrible, ¿no?
El gobierno asegura que cumplirá con el déficit tras el toque de atención que le ha dado esta mañana a Bruselas.
Sí, la Comisión Europea cree que las cuentas presentadas suponen un riesgo de desviación significativa de las reglas fiscales y en particular en lo relativo a la reducción de la deuda. El gobierno en funciones se asegura que su intención es presentar cuanto antes los presupuestos del 2020 donde se recogerá el ajuste pendiente.
Un niño de 11 años en Leganés se salva la vida de sus dos hermanos mellizos de apenas 2 años tras incendiarse la casa de sus abuelos.
Así los pequeños estaban con los abuelos mientras la madre trabajaba. La pareja ha resultado herida grave, lo contaba así la madre de los niños.
Mis hijos están sanos, mis hijos fueron los primeros en salir, mi madre hubiera salido ilesa, pero por rescatar al marido es que se ha tardado en salir. Ella se llevó que tiene quemaduras, el marido también, están graves.
Te acabamos de contar la última hora, el primer trámite jurídico tras la sentencia de los ERE, ya sabes, anticorrupción, llama a cuatro de los principales condenados con penas superiores a 7 años de cárcel. En esa vistilla, que así se llama jurídicamente, ese trámite, podría pedir el ingreso en prisión de estas 4 condenados o medidas cautelares a la espera de que la sentencia sea firme. Pero esto no acaba aquí. Tras la sentencia por el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, podemos decir que más que cerrarse una etapa, se abre otra. Ahora en los juzgados.
Sí, a partir de ahora, de esta pieza política cuyas primeras consecuencias ya vamos conociendo, se van a ir acelerando, o se espera, muchas otras que están pendientes y que cuelgan además de esta percha. Son más de un centenar de causas relacionadas con estos eres fraudulentos, con ese entramado por la que se desviaron sin control hasta casi 700 millones de euros, que en principio debían ir a empresas que atravesaban problemas para mantenerse a flote, es decir, un dinero que debía ir a los desempleados, a los parados.
COPE ha recabado datos sobre estas causas pendientes. Patricia Rossetti, jefa de tribunales, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántas son y de qué se trata?
Bueno, pues en este momento hay 120 causas abiertas, según nos confirma el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Hay 4 que están pendientes de señalamiento de juicio. Una de ellas es la que se refiere a la conocida como el chofer de la coca. El chofer del exdirector general de trabajo, Javier Guerrero, el acusado con una condena más elevada. El chofer confesó haber comprado cocaína y pagado fiestas ante su jefe con las ayudas ilegales que recibía a través de empresas ficticias. Habían recibido subvenciones. Las otras 3 se refieren a subvenciones a otras empresas como Acico, una conservera sevillana, Surcolor y Zenforpe. Y serían en torno a unos 3 millones de euros arriba o abajo. Hay otras 6 causas pendientes de apertura de juicio en las que ya ha habido procesamiento.
Sí. Hay que explicar también, Patricia, que todo esto se ve condicionado constantemente por las decisiones judiciales, aperturas, cierres de causas, compresiones también alrededor.
Pues sí, el número de causas ha cambiado porque algunas se han archivado y otras se han vuelto a reabrir, pero en este momento tenemos esas 120 causas abiertas. Hasta ahora ha estado todo un poco parado en espera de la sentencia de la parte política de los ERE, pero una vez conocida, a partir de ahora, fuentes jurídicas nos dicen que posiblemente se van a acelerar las otras piezas.
Claro, pero es que al margen de la pieza de los ERE hay otras tantas más. Ahí está la de los cursos de formación, las tarjetas Black utilizadas para pagar prostíbulos, entre otros fines, son los más recientes, porque esta misma semana hemos conocido la denuncia de la Fiscalía de Sevilla al PSOE por la compra de votos en Huevar del Aljarafe, en la provincia de Sevilla.
Sí, estas son causas diferentes a esta de los ERE y en total el cálculo es que hay más de 500 imputados en todas ellas. Así que, bueno, tantos datos, causas, detalles. En COPE.es se puede poner todo en orden y seguir encontrando las claves, el análisis de esta sentencia.
Se han caído con todo el equipo. ¿Vas a ver un duro? Fijo que no.
La sentencia pone el foco sobre el PSOE andaluz.
Porque además me da a mí que Pedro Sánchez, para librarse quizá de las consecuencias, puede pedir incluso la cabeza de Susana Díaz.
Expósito, Fernando de Aro, Pilar Cisneros, te acercan y te explican en nuestra web todo lo que necesites conocer al respecto.
Vamos a conocer y analizar otro de los asuntos que preocupan en España y que hoy hay que explicar con detenimiento para buscar causas y también posibles soluciones. Son los datos del Defensor del Profesor, que es un organismo creado dentro del sindicato AMPE de profesores ante las crecientes denuncias de acoso y agresiones. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es preocupante lo que sabemos. Hay más amenazas y más protagonistas, en este caso, para mal, para muy mal, de padres y madres.
Pues sí, hay más casos tanto en primaria como en secundaria. En total, 2.174 los atendidos en el último curso escolar por el Defensor del Profesor del Sindicato Independiente AMPE. De lo que más se quejan los docentes es de sufrir agresiones, acoso y de falta de respeto, tanto a cargo de los alumnos como de los padres. En el caso de los escolares, lo más frecuente son las faltas de respeto, pero lo que más crece son las amenazas. Laura Sequera es coordinadora de este servicio gratuito.
En muchas ocasiones estos alumnos empoderados en sus familias con faltas de límite no toleran el que tengan que respetar, no tienen interiorizado que tengan que respetar a nuestros profesores. Es más, lo que buscan es el aplauso del resto de sus compañeros, de sus iguales.
También los padres generan conflicto. Casi un tercio de las quejas atendidas son por acoso de los progenitores, que copan el 3% de los casos de agresión física, el 6% en el caso de los alumnos. El resultado es que 6 de cada 10 profesores tienen ansiedad y que en 2 de cada 10 casos abordados hay problemas para dar clase.
Bueno, hay numerosos casos recientes. Este mismo mes de octubre, por ejemplo, conocíamos cómo un hombre entraba en el colegio de infantil y primaria de su hija en la localidad valenciana de Alfafar y lo hizo con amenazas contra el profesor de la pequeña. Y en junio, por ejemplo, en otro instituto, un estudiante de 15 que no había mostrado problemas de conducta hasta ese momento, agredió a su profesora con un cuchillo. No estaba conforme con las notas, así que hay ejemplos que vamos conociendo y vamos contando cada cierto tiempo también aquí en la cadena COPE.
Sí, hoy te preguntamos a ti a cuenta de este informe de agresiones a profesores. ¿Tú conoces casos? ¿Esto se ha convertido en un problema en las aulas de tus hijos? ¿Qué nos están respondiendo, Marta?
Pues mira, dice Mariano, por suerte no he visto nada. Ahora bien, creo que el gobierno y las autonomías tendrían que tomar este asunto como algo muy serio. Necesitamos un plan de choque y hablarlo en los colegios. Marisa, hay directores de cole que prefieren no mojarse, pero en los centros hay tanto agresiones entre alumnos como agresiones de los chavales a los profesores. Y Luis, mi hijo es profesor en un colegio de personas con pocos recursos en Sevilla y cada dos por tres me habla de insultos, amenazas de los chavales, sobre todo los que son más mayores. Nos habéis dejado las notas de voz también en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-0000.
Cuando iba a venir el profesor, siempre colocábamos como unas mesas y una silla en la puerta y ahí no podía entrar nadie, y realmente no es una agresión como tal y lo veíamos como una chiquillada, pero era terrible en sí.
Llamamos desde el Instituto Valenciano de Autodefensa. Hay bastantes colegios, institutos y profesores a nivel particular que entran en contacto con nosotros informando de agresiones que sufren.
El valor del maestro, de los profesores y profesoras, como que se ha devaluado y esto propicia esta serie de circunstancias que la verdad es que no son positivas.
Cambiamos de registro. Tenemos, Marta, una nueva condena para la manada de Pamplona. En este caso, para dos de los condenados son otros 3 años de cárcel más por grabar la violación en los Sanfermines.
Y todo esto mientras en la Audiencia Provincial de Córdoba se sigue el juicio contra 4 de ellos por otra agresión. Dos meses antes de los Sanfermines a una joven de Pozo Blanco. Vamos hasta la Audiencia Provincial de Córdoba, Inmaculada Cabello.
Unos vídeos que están siendo el centro de debate en esta tercera sesión del juicio. El abogado de la manada ha intentado invalidar la prueba principal, este vídeo, insistiendo en que la policía foral explicase el por qué investigaron el contenido de los teléfonos móviles antes de la fecha de lo ocurrido en Pamplona. Los agentes han indicado que durante la búsqueda y para clarificar los hechos encontraron estos vídeos por los que se inició la investigación para este caso. Recordamos que por la grabación y difusión de los vídeos, la Fiscalía pide 4 años de cárcel para cada uno de los acusados. Mañana, última sesión del juicio con la presentación de los informes finales por las partes.
Estamos hablando hoy de ese toque de atención que ha dado la Comisión Europea porque no se creen las cuentas enviadas por el Ejecutivo, los presupuestos para el próximo año. Hay dudas también, incertidumbre, porque se está negociando una formación de gobierno. Hoy la patronal COE, los representantes de los empresarios españoles, se preguntan en concreto cuánto nos va a costar el abrazo de Sánchez con Iglesias. Joaquín Vimano, buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos visto el abrazo entre Sánchez e Iglesias. Ahora tenemos que saber cuánto nos va a costar. Es algo de lo que se ha escuchado esta mañana, según ha sabido COPE, en la sede de la patronal COE, que ha reunido a sus órganos de dirección por vez primera desde la firma del preacuerdo. Encuentros en los que se ha palpado la inquietud ante el pacto PSOE-Podemos. Preocupación sobre todo en dos áreas clave. Mercado laboral, temen una derogación de la última reforma. Fiscalidad, descuentan una fuerte subida de los impuestos. Esperan que Bruselas, que la futura vicepresidenta económica Nadia Calviño, sirvan de cortafuegos para mantener el rigor presupuestario, la estabilidad, la moderación que necesitamos, insisten los empresarios, para crecer, crear empleo, para atraer inversión. Lo contrario, avisan, aceleraría el frenazo.
Vamos a hablar de 4 drones nuevos. Están a punto de empezar a llegar al ejército español. Tienen una envergadura de 20 metros, una longitud de 11. Pueden realizar misiones de más de 24 horas de duración. ¿Y para qué se van a utilizar? Nos lo cuenta Manuel Ángel Gómez.
Son los Predator, drones de grandes dimensiones. Serán utilizados para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, pero también para dar apoyo a las fuerzas de seguridad, según nos cuenta el coronel Vidal, jefe del ala 23 del Ejército del Aire.
estamos hablando, por ejemplo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bueno, para multitud de misiones que ahora mismo se me ocurre, control de fronteras, lucha contra el tráfico ilegal.
Estados Unidos ha empleado estos drones para matar a jefes de Al-Qaeda en Yemen y Pakistán, pero los Predator españoles no irán armados.
La versión que ha adquirido España del MQ-9 está únicamente dedicada a misiones de inteligencia, y por lo tanto no van armados ni está previsto que se armen.
El precio en el mercado de cada Predator es de alrededor de 14 millones de euros.
Lo habitual en cualquier viaje del Papa es la algarabía y la celebración en su llegada, pero Asia es diferente. El carácter de los tailandeses y japoneses, silencioso, calmado, va a marcar sin duda este viaje que acaba de comenzar. Francisco tiene unas horas de descanso antes de empezar esta madrugada hora española los primeros actos oficiales de este viaje tan especial. En Tailandia está también nuestra enviada especial Eva Fernández.
El Papa descansa ahora en la nunciatura. Tan solo en unas horas arrancará su agenda oficial en un país de mayoría budista, pero que ha convertido la visita en una cuestión de Estado. Yoshi estaba en la primera fila del aeropuerto para darle la bienvenida.
Nosotros, tanto los hermanos católicos como los tailandeses, nos alegramos de que el Papa Francisco venga a visitarnos en Tailandia y seguimos el deseo del Papa para ayudar y mejorar mutuamente nuestro mundo.
Durante el vuelo volvió a responder con humor sobre cuándo viajará a su país, a Argentina, afirmando que habría que preguntárselo al Padre Eterno. Y ante la nueva propuesta de viajar a España, agradeció el regalo de las familias españolas. Le consta que en 2012 hay dos fechas redondas, el Año Santo Compostelano y el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola, que bien podían merecer una visita del Papa Francisco.
Por cierto, que la Santa Sede ha emitido un comunicado reiterando su posición sobre la situación entre Israel y Palestina. El Vaticano recuerda su posición de los dos estados como única manera de alcanzar una solución definitiva y después de que Estados Unidos haya declarado legales las colonias de Israel en Cisjordania. Sigue ese mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul Klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo, porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bioenergy E+10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bioenergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Cuando dijiste que eras bilingüe en inglés, pero claramente no lo eres, ¿sabes dónde ir?
Repeat with me, please. My name.
Y cuando buscas el ofertón del Black Friday, también. Porque ahora en Orange tienes un Samsung Galaxy S10 por solo 18,95 euros al mes. Ven al Orange Black Friday. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.